ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavatam, canto primero, capítulo 18, Maharaj Pariksit maldecido por el niño Brahmana, verso 32, traducción significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tasya putro titejasvi, viharan balakor bikahai,
viharan balakor bikahai,
Ragyagam prapitam tatam,
Ragyagam prapitam tatam,
Shrutva tadredam abravit,
Shrutva tadredam abravit,
Tasya putro tite jasvi,
Tasya putro tite jasvi,
Viharan balakor bakai,
Viharan balakor bakai,
Ragyagam prapitam tatam,
Ragyagam prapitam tatam,
Shrutva tatedram abravit,
Shrutva tatedram abravit,
Tasya putro titejasvi,
Tasya putro titejasvi,
Viharan balakor bakai,
Viharan balakor bakai,
Ragyagam prapitam tatam,
Ragyagam prapitam tatam,
Shrutva tatredam abravit,
Shrutva tatredam abravit,
Tasya
su,
del sabio,
putraha,
hijo,
a ti,
extremadamente,
extremadamente,
Tejasvi,
Tejasvi,
poderoso,
poderoso.
Viharan,
Viharan,
mientras jugaba,
jugaba.
Balaka,
con
niños,
Arbakai,
que eran todos pueriles,
Ragya,
por el rey, Agham,
aflicción.
Prapitam, hizo tener,
tatam,
el padre,
Shrutva,
al oír,
tatra,
en ese preciso lugar,
idam,
esto,
abravit,
habló.
Habló.
El sabio tenía un hijo que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana. Mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causado por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. Significado. En virtud del buen gobierno de Maharaj Pariksit, hasta un niño de corta edad que estaba jugando con otros niños inexpertos pudo volverse tan poderoso como un brahmana capacitado. Este niño era conocido como Sringi y había sido bien formado por su padre en el sistema de Brahmacharya, de modo que pudiera ser tan poderoso con un brahmana incluso a esa edad. Pero como la era de Kali estaba buscando la oportunidad de arruinar el patrimonio cultural de las cuatro órdenes de la vida, el inexperto niño le dio la oportunidad a la era de Kali de entrar en el campo de la cultura védica. El odio a las órdenes bajas de la vida comenzó con este niño brahmana bajo la influencia de Kali. Y de esa manera, la vida cultural comenzó a decaer día a día. La primera víctima de la injusticia brahmínica fue Maharaj Pariksit. Y debido a ello, se redujo la protección que el rey había dado contra la embestida de Kali. Tasya putro titejasvi, viharan balakor bakai, ragyagam prapitam tatam shudva tatredram abravit. El sabio tenía un hijo que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana. Mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causada por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. Amagyana timirandasya gyanandana shalakaya chakshunun mitam yena tasmai shri gurave namaha. Ati tejasvi, que significa extremadamente poderoso, y era un balaka, un niño. Como explica Srila Prabhupada en el significado, que ese niño había sido bien formado por su padre en el sistema de Brahmacharya, de modo que pudiera ser tan poderoso con un Brahmana, incluso a esa edad. O sea, Brahmacharya, el celibato y otras austeridades, tapasya, el resultado es tejas, poder. Como Brahma, cuando él estuvo en la flor del loto y no sabía dónde estaba, qué hacer, quién era, escuchó tapa, esa palabra, y se puso a meditar, a llevar a cabo austeridades, tapasya, y recibió de Krishna el poder de crear el universo entero. Entonces, ese es el camino para aquellos que quieren obtener cualquier tipo de verdadero poder, no un poder falso que se consigue con maniobras políticas. Ese tipo de poder externo no, en realidad no es poder y no dura, mientras el poder tejas que se adquiere se lleva de una vida a otra. Cuando una persona así no se perfecciona completamente y tiene que volver a nacer, nacerá de nuevo y tendrá una situación parecida. Ese tipo de méritos no se van con el final del cuerpo burdo, porque están en el cuerpo sutil. Y ahí eso es el verdadero poder. Cuando hay tejas, brahmínico en ese caso. Pero como vemos aquí, Kali aprovecha el hecho de ese poder se encuentra en manos de una persona inexperta. Esa es la palabra que usa Prabhupada. La palabra es arvakai, niños inexpertos. Están jugando, o sea, todavía tiene una edad donde le gusta jugar, o sea, no es maduro, inmaduro, y cuando hay poder en manos de una persona inexperta, inmadura, eso sí es peligroso. Sí, entonces es como cuando hablamos del ¿cómo se dice? Uno que es muy activo, como el mono es muy activo, pero cuando es activo es un peligro, solamente causa daño. Mientras una persona que aparentemente, externamente no es activa, pero usa la cabeza, puede hacer mucho bien sin mover un dedo. En ese caso tenemos una persona que sí es activa, pero no es experta. Cuando empieza a actuar, causa daño. Y ya veremos los siguientes versos. El niño va a empezar a hablar y lo que va a hacer es maldecir al rey Parikshit. Y la explicación aquí es que es la influencia de Kali que estaba buscando una oportunidad para empezar a propagar su influencia. Como sabemos, en los capítulos anteriores, Parikshit Maharaj se encontró con Kali. Y Kali estaba intentando de arruinar la cultura védica atacando a la vaca y al toro. Y Maharaj Parikshit se lo prohibió y lo mandó. Dice, en mi reino eso no puedes hacer. Y no hay lugar en realidad para ti. Y como pidió misericordia, le dijo, vale, puedes ir a cuatro lugares donde hay eso, matanza de animales, prostitución, donde la gente se embriaga y donde hay juegos de azar. Y el pobre Kali dijo, pero no, en tu reino no hay esos lugares, ¿dónde voy a ir? Necesito también un sitio, soy un súbdito tuyo. Y el rey era tan bondadoso, bien, mete donde hay oro. Donde hay dinero, donde hay oro, estas cuatro cosas se van a manifestar tarde o temprano. Entonces Kali estaba un poco a la espera, a ver dónde y cómo podía empezar a ejercer su influencia, y aquí ahora ese es el momento. Empieza arriba, con la cabeza. Cuando se arruina la cabeza, el resto del cuerpo también se arruina. Entonces empieza y con la parte más débil, en ese caso el hijo de un brahmana, porque si hubiera intentado eso con el Shamika Rishi no hubiera tenido éxito. El Rishi en realidad ya había perdonado al rey, no lo consideró una ofensa el hecho que le había puesto la serpiente, pero el niño no, el niño inexperto, inmaduro, se va a poner en ira. Eso lo veremos en los siguientes versos. Pero ya Prabhupada adelanta, dice, el odio a las órdenes más bajas, que son kshatriyas, vaishyas, shudras, comenzó con este niño brahmana. Y de esa manera la vida cultural comenzó a decaer día a día. Porque aunque hay cuatro clases, y especialmente en Kali Yuga, como eso es el caso, de las clases superiores normalmente oprimen y explotan y abusan de las personas que no son tan expertas, que son menos cualificadas. Entonces, especialmente en Kali Yuga, la tendencia o el deseo es que no haya ninguna clase. Classless society, una sociedad sin clases. En el comunismo eso es la meta, el ideal, que todos somos iguales, pero no. Chaturvarnam Maya Srishtam, Krishna dice, es mi creación, yo he creado cuatro clases y no son todos iguales. Cada uno tiene sus cualificaciones y cada uno tiene su sitio, su lugar en la sociedad. El brahmana experto y cualificado no va a desdeñar el kshatriya, al vaishya, ni siquiera al shudra, porque sabe que cada uno juega su papel. La cabeza no va a odiar a los pies o a las piernas, porque las usa, las necesita para andar. Tampoco a los brazos y las manos, por supuesto, porque sin eso, ¿qué va a hacer? Y menos al estómago, que nutre en realidad todo el cuerpo. Conocemos el ejemplo, la analogía de la huelga, de todos los demás que en un momento pensaron que este estómago, ¿qué hace? No hace nada. No se mueve, no trabaja, y todos tenemos que trabajar para darle de comer. Ese sinvergüenza, vamos a la huelga, ya verá. Si no le damos a comer, ¿cómo va a sobrevivir? Ya verá. Que empiece a trabajar, como a veces a los devotos, ¿no? Trabajar. ¿Qué estáis haciendo? Solamente cantando y pidiendo en la calle, a trabajar. So, en todos los sentidos, brazos, manos, las piernas, los pies, todo el mundo se va de acuerdo, vale, vamos a dejar de darle de comer a ese sinvergüenza de estómago. ¿Y qué pasó? Después de un día, dos días, se consultaron. Había una reunión. Y dice el pie, ¿cómo te encuentras? A la mano. Yo no sé, me encuentro un poco débil. Y al final concluyeron que quizás hay que darle de nuevo de comer al estómago. Porque resulta, si le damos, de alguna manera nos devuelve energía y podemos funcionar. Y así fue. Le dieron de nuevo de comer y todo fue bien, evidentemente. El cuerpo se nutre del centro, se distribuye la energía. Entonces el brahmana sabe eso. El brahmana conoce las escrituras, sabe cuál es la voluntad de Krishna. Y su deseo es que toda la sociedad se va elevando a la conciencia de Krishna y cada uno tiene su función. Pero cuando hay uno inexperto como ese niño, va a actuar en contra de ese espíritu y empieza el odio, desdeñar a las clases bajas y en ese caso incluso maldecir al rey. Y entonces lo último que Prabhupada dice, debido a eso, se reduce la protección. La kshatriya, Maharaj Pariksit específicamente, estaba protegiendo a todos de la influencia de Kali. Y Kali usó ese niño para reducir esa protección, debilitando al rey en cierto modo, y finalmente eliminarlo. La maldición era que tenía que morir. Entonces, cuando ya no hay rey, ya no hay protección, y Kali puede extenderse sin ningún problema. Y hoy en día es así. No hay protección, no hay kshatriyas. Es sí, es verdad. Kalau Shudra Sambhavam. Aunque hay cuatro clases, porque la creación de Krishna, pero por cualificación, por cualidades, son prácticamente todos como Shudras, incluso los supuestos brahmanas. Los brahmanas se podemos equivalerlos con los intelectuales, filósofos, sacerdotes, etc. Pero incluso esas personas que se supone que tienen conocimiento, no tienen verdadero conocimiento espiritual, quizás algún conocimiento material, y por lo tanto sus cualidades son más bajos incluso que de las shudras de la cultura védica. Un shudra en la cultura védica, una persona muy cualificada en el sentido, en primer lugar, está dispuesto a servir a los otros, vaishyas, kshatriyas y brahmanas cualificados, y eso es una gran cualidad. Si alguien tiene ese espíritu, la voluntad, la disposición a ofrecer servicio. Esto hoy en día tampoco es común. Nadie quiere servir a nadie. Y es nuestra, la entidad viviente, su naturaleza. Si esto falla, toda la sociedad se vuelve solamente una jungla donde está la ley del más fuerte. No hay ninguna consideración que decir de los cuatro clases, pero tampoco entre las personas no hay valores, todo por la influencia de Kali se degrada, y al final es eso, que solamente a ver quién puede más, y esa persona se impone a los demás. Como Bhagavatam dice, que todos son como animales, y el animal más fuerte se impone a los demás y las devora si hace falta. Y eso es Kali Yuga. Cuando Prabhupada empezó a predicar, él dejó claro en varias ocasiones que su propósito, su meta, varias metas, pero una de ellas era de nuevo entrenar una clase de brahmanas. Quizás no todos, eso también. Por lo menos en el 77 ya antes lo dejo claro, que no es que todo el mundo tiene que ser brahmana. Se intenta, porque por entrenamiento se puede elevar una persona al nivel de brahmana. Ahora, si alguien no tiene la inclinación, tampoco se puede forzar que haga lo que pueda para Krishna. Finalmente todos se vuelven Vaishnavas. Pero los que tienen la cualificación, la idea era crear un porcentaje de personas en la sociedad, con 1% prácticamente sería suficiente, que sean la cabeza. El cuerpo puede ser muy grande, pero la cabeza es relativamente pequeña en comparación con el resto del cuerpo, pero es la parte más importante. Si la cabeza va bien, puede dirigir al resto del cuerpo que funcione bien, y la cabeza, si está mal, si está enferma, el resto del cuerpo sufre. Incluso ya solamente teniendo un poco de dolor de cabeza, a veces dejamos de funcionar bien. ¿Y qué decir si es una migraña? Uno prácticamente se vuelve inútil. Aunque el resto del cuerpo, biológicamente hablando, no está enfermo, el resto está bien, podría, pero la cabeza está mal. Un fuerte ataque de alergia, cosas de esas, te deja capacitado para actuar. ¿Qué decir cuando hay una cierta locura? Hay diferentes maneras como se puede atacar la cabeza. La locura es otra, la esquizofrenia o la paranoia o psicosis o esas cosas. La persona, el resto del cuerpo, aunque sea sano, se vuelve inútil o peligroso incluso. Eso es el punto en la sociedad, cuando la cabeza, las personas que tienen influencia, que tienen conocimiento, no están dirigidas en la dirección de la vida espiritual y la perfección espiritual, entonces el resto de la sociedad sufre bajo esa mala influencia. Entonces la idea era crear una sección, un grupo de personas que sean cualificadas como brahmanas, para luego poder guiar al resto de la sociedad. Y eso es un poco todavía el trabajo que hay que hacer, porque no hemos ni siquiera a nivel interno tenido mucho éxito. Es muy difícil en Kali Yuga. Kali, la influencia está, y hay que llevar a cabo el proceso tal como se describe para tener el resultado. Como aquí el niño, incluso el niño tuvo esas tejas por ser entrenado por el padre y seguir ese entrenamiento. Luego, por inmadurez, aunque tuvo ese poder, lo aplica mal, pero adquirió el poder. En primer lugar, las dos cosas tienen que ir a la vez. Hay que volverse experto, maduro, y simultáneamente adquirir ese poder espiritual, tejas. Y eso solamente es posible con tapasya, no hay otra manera, no se puede adquirir con trucos. Si se intenta con trucos, en primer lugar el resultado va a ser desastroso, y en segundo lugar no va a durar. Tarde o temprano se corta ese poder y uno lo pierde y pierde todo. Pero cuando está arraigado en el conocimiento, y no solamente conocimiento teórico, sino en la práctica de la vida espiritual, entonces es un poder sólido, y como hemos mencionado al principio, incluso se va de una vida a otra. Ese es el tema. Aquí en Sringi tenemos el ejemplo de alguien que hubiera sido mejor que no hubiera tenido poder, pero ¿qué se puede hacer cuando está allí? Y tenemos otros ejemplos en las escrituras cuando se aplica mal el poder, y normalmente especialmente cuando se dirige contra un devoto, depende de la circunstancia, Krishna interviene. Como otro ejemplo sería, alguien puede pensar en uno. Durvasa Muni, un gran yogi, muy poderoso también. ¿Qué hizo él? Se arrancó un cabello, un pelo, lo tiró al suelo con mantra, y que salió un demonio muy poderoso para atacar a Ambarish Maharaj. ¿Y qué pasó? Krishna intervino con el Sura Chanchaka. primer lugar el demonio ha terminado y luego el Sudarshan Chakra detrás del Toro Asamuni y está corriendo para salvarse. Otro ejemplo era en el sacrificio de Daksha, también con los, ¿no? Había en ambos lados brahmanas muy poderosos con maldiciones, uno maldiciendo al otro, y al final era todo un caos, también un demonio muy gigantesco que todo fue destrozado. Entonces, cuando la ira, aquí Prabhupada menciona el odio, cuando la ira se combina con el poder, problemas. Pero también se usa en el servicio de Krishna, cuando al final de la creación, al final del universo, Rudra, Shiva se manifiesta en, ¿qué son? 11 o 12 Rudras, unos cuantos, en el portal del quinto canto están todos, y con fuego alrededor. Se pone en ira y destruye todo el universo. Pues también por eso el devoto, una de las cosas, kama krodha, krodha es ira, eso hay que controlar, porque hay un poder y cuando se aplica mal solamente hay destrucción. Prácticamente no hay ejemplo que la ira produce algún buen resultado. Muy difícil. Se dice que se puede usar en el servicio del Señor en contra del demonio cuando insulta o ataca a un devoto. Pero incluso ahí hay que tener cuidado. Pero sí, sería la única manera de usarlo. Y si no, todos los demás circunstancias prácticamente siempre, en el 99% de los casos, el odio, la ira, solamente produce destrucción y no produce nada bueno. Igual que kama y matsarya, todas esas buenas cualidades que hay que evitar, los seis enemigos, la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, la locura, la ilusión, nunca hay un buen resultado de esas cosas. El devoto tiene que cuidarse de no caer bajo la influencia, como aquí Sringi va a caer bajo la influencia de la ira. Y eso, combinado con tejas, con poder, problemas muy graves. Bien, hasta aquí. Comentarios, preguntas.
Tenía una pregunta. Por ejemplo, según las cartas sociales, por ejemplo, no de por ejemplo de cualificación no profesional ni quiero decir que me parece a mí que hay un
desequilibrio
entre lo de la casta social por la cualificación profesional o de nacimiento y la económica.
No entiendo. ¿Por
qué? Claro, por ejemplo,
a lo mejor un rico puede estar muy cualificado aparentemente.
Pero... Claro, pues sí. Por ejemplo, a veces, no, si no está bien hecha, digamos. Pero, por ejemplo, un artista que es un sueldo, ¿no? Un artista plástico que es un sueldo, claro, no va a ser lo mismo que lo que hace un bombero o lo que hace un médico.
Pero
deben tener diferentes economías.
No hablamos de la economía.
Ah, okay.
La economía es una cosa también relativamente moderna. Otro invento desvirtuado. Si vemos la cultura védica, es lo siguiente: los brahmanas dirigen la sociedad con sus instrucciones y consejos y no trabajan, o sea, no tienen que buscarse un trabajo para luego ganar dinero para poder comprar para comer. El brahmana tiene seis oficios. Primero es adquirir conocimiento y segundo distribuirlo. En segundo lugar, llevar a cabo sacrificios como la, ¿no? Cuando es una sociedad con cultura, pues está el sacrificio cuando hay nacimiento, como aquí también, bodas, funerales, iniciación, esto, lo otro, todo eso son samskaras, hay varios. El brahmana se ocupa de eso y lo enseña a otros. Y luego hay seis, son cuatro, y la quinta ocupación es recibir limosnas. Eso es, él tiene ese derecho, el único de los cuatro. Él tiene el derecho de recibir donativos para vivir. Cuando le sobran, ¿no? Cuando ya tiene suficiente para vivir, para mantener alma y cuerpo juntos. O sea, no una vida de lujo. Si un brahmana empieza a llevar a cabo una vida de lujo, problemas. No es, es un problema. Por lo tanto, la sexta es dar caridad. ¿No? A veces leemos en el libro de Krishna, por ejemplo, que Nanda Maharaj, cuando nace Krishna, le da a los brahmanas vacas con cuernos dorados, que, ¿no?, encrustado con joyas, ropa de seda, granos. A veces les dan muchachas cuando hay un brahmana todavía que no está casado, le falta casarse, pues le dan. Le dan de todo, a veces un pueblo entero. Pero ¿qué resulta? Cuando el brahmana tiene suficiente para vivir y le dan más, lo distribuye a los que necesitan. Eso es un deber suyo. Ahora, eso es el oficio de los brahmanas. ¿Cuál es el oficio de kshatriya? El kshatriya, él tiene todas las tierras bajo su control. Y los da, como leasing, ¿cómo sería?
Alquiler.
Ya, pero no es pagándola. Bueno, vamos a ver cómo se paga. Sí, él da la tierra al Vaishya. Y el Vaishya lo usa para producir. Y el pago del alquiler es parte de la cosecha. Es un 25%. Eso es la cultura védica. Un 25%. El resto, el Vaishya lo usa primero para sus propias necesidades y luego puede hacer comercio, si realmente sobra. Y el Shudra es el ayudante de los tres, en realidad. Principalmente de los Vaishyas, como mano de obra. Y es feliz cuando tiene una casa, y no tiene que pagar alquiler, tiene una casa con su familia, tiene todo lo que necesita a nivel de ropa y todo eso, y tiene todo lo que necesita para comer. No necesita dinero, y no debe tener dinero. Con el Shudra tiene dinero, problemas. Es la cultura védica, no hay dinero. Pues si hay, es de otra clase, ¿no? Son cosas que se dan a cambio de otra. Había oro también, pero como se explica, donde hay oro, hay esos cuatro principios pecaminosos. Y la codicia. Y luego ya empieza el sistema de banca. Alguien dice, oh, yo puedo, en vez de... O sea, al principio era el oro como moneda y luego es el papel. Como la gente dice, bueno, yo te voy a dar el oro, tú me lo guardas y me das un recibo que yo tengo ese oro guardado. Cuando hay muchos recibos de estos, empiezan a intercambiarlos. Bueno, tú quieres esto, yo te puedo dar el recibo. Es lo mismo porque hay oro en el banco. No te voy a dar oro, pero te voy a dar el recibo. Vale, me vale. Y ahí empezó el sistema monetario con papel. ¿No? Intercambian los recibos y ahí describe también en el un dólar americano, este es legal y cualquiera que es vale un dólar, ¿no? En teoría sería, tú vas al banco, te da esto y te dan un poco de oro. Eso es en teoría, así empezó. Si a cualquiera que tiene ese recibo puede ir al banco, da el recibo y va a retirar su oro. Y esto luego con el sistema de fracciones, esto se terminó. Y hoy en día está en los años 30 por ahí, algún presidente americano abolió el estándar del oro, que ya no. No es que tú puedes ir con tu dólar al banco y retirar oro, ya no te lo dan. Era una ley, pero antes era así. Pero nadie iba al banco porque tener oro es muy peligroso, te pueden robar. Mientras el recibo, bueno, Claro, hoy en día también, pero era diferente, ¿eh? Al principio era diferente, a lo mejor era nominal, qué sé yo, pero no era lo mismo, era más seguro tener el oro en el banco. Pero al final esto se perdió y empezó Kali Yuga con el papel y luego se imprime más de lo que hay de oro, ahí empezó el problema. Que cuando hay más papeles que oro, porque el banquero se piensa, pues nadie va retirando el oro, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer más papeles. Y voy a dando papeles como préstamo. Y todo se lió a partir de ahí. Y hoy en día es eso, que hay una deuda pública teórica de trillones y trillones de dólares, que no hay nada de oro. O sea, es todo falso. Es una burbuja muy gigantesca, muy grande, falsa. Pero en la cultura védica no era así. Era todo real, ¿no? La tierra era la verdadera riqueza. Por eso cuando vemos Prabhupada, cuando explica, ¿cuál es la riqueza? Tiene tierra, vacas, y lo que se produce ahí, seda, granos, incluso madera, o cualquier cosa, ¿no? Metales, todo eso es valor real, no papel. Entonces ahí era el sistema era muy sencillo. Brahmanas viven de la caridad de los demás, los kshatriyas controlan, vigilan y recogen impuestos, el 25% de todo el mundo es un buen impuesto, y también, como se explica en el libro de Krishna, cuando el gobierno recoge impuestos, es como en otoño, luego las nubes dejan caer el agua. Y en teoría el Estado hace eso, recoge impuestos y luego lo usa para servicios públicos. Las carreteras se hacen con los impuestos y otras cosas, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Vienen de los impuestos. Cuando no hay más impuestos, ¿por qué hay crisis? Cuando no hay producción, la gente no puede pagar impuestos. Si no hay impuestos, no puedes hacer nada en el Estado. Y los que no trabajan quieren tener pagar el desempleo. Pero si no nadie paga impuestos, ¿de dónde va a venir? Y al final es una rueda viciosa, círculo vicioso, y todo se va para abajo. Una recesión y luego al final crisis y revolución y quién sabe lo que puede venir. Guerra civil, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en la cultura védica no. O sea, la tierra es la base, no artificial fábricas, la tierra, y se cultiva por los vaishyas con los shudras, y producen. Y el 25% a los kshatriyas, que pueden vivir de eso, y dan a los que necesitan, y ellos se ocupan también de vigilar que todo el mundo esté ocupado. No hay paro, no hay vagos en la calle, todo el mundo está ocupado.
No hay pobres.
No hay pobres, no hay pobres. No hay pobres. Y todavía esto existía hace poco, un pueblo en los Himalayas, los Ladakh. ¿Ladakh? Sí, Ladakh. Está en YouTube. Un reportaje de una mujer, no sé si era sueca o alguien, que vivió con ellos 30 años, con ese pueblo. Y investigando cómo era. Y era eso, ahí no había pobreza, no había delincuentes, no había... crimen, una vida sencilla relativamente hablando, pero todo el mundo tenía casa, todo el mundo estaba ocupado y todo el mundo estaba feliz en el mundo material a la medida que se pueda. Todo se arruinó hoy. ¿Por qué? Porque empezaron hacia una carretera hacia allí. Con la carretera vinieron los camiones con las cosas de las ciudades. Dentro de 10, 15 años, toda esa cultura se arruinó.
¿En Suecia?
No, en Himalaya. Ladakh. Un pueblo que son los Ladakh. Luego, de repente, había videojuegos, había vídeos, había cosas de plástico. También en esa época, antes, no había basura. No había pobreza, no había basura, porque era todo natural y reciclado, ¿no? O sea, o se devolvió a la tierra y se mezcló con la tierra. Tú vas hoy en día al mismo pueblo, es una ruina. Hay pobres, porque le empezaron a decir, vosotros sois pobres. La riqueza es no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Fotos de la supuesta civilización. Tener esto, tener otro. Ya te puedes imaginar, ¿no? Un móvil, un videojuego, todas cosas inútiles finalmente. Claro. Y la gente empezó ¿sí? La conciencia se contaminó, sí. Y ahora la cultura está arruinada. Y ya, los jóvenes que antes estaban todos integrados y trabajando, ya están lo mismo, con vaqueros y gafas de sol, claro, y un móvil en la calle, y ya no es.
¿Y aretes en la oreja?
Sí, es así, o sea, es así. La cultura védica, ahí eso no existe, porque Kshatriya vigila que todo el mundo está bien ocupado, y entonces la cultura, la sociedad funciona. Y no había explotación, o ese desequilibrio.
Claro.
Porque cada uno estaba contento con lo que tenía. No es que el Kali Yuga, ¿qué pasa? El Shudra quiere ser el Kshatriya, para controlar.
Claro.
Y eso porque, por eso Kali, cuando Maharaj, ¿no?, estaba vestido como rey. Y luego en Bhagavatam se dice que la gente así, con esas cualificaciones de Shudras, se ponen como reyes. Imagínate, eso es lo que hay. Shudras en los puestos de control, y entonces la sociedad sufre. Porque ¿qué meta tienen? Aprovecharse al máximo, normalmente, y eso es lo que hacen. Mientras que puedan, esos años, sacar todo lo que puedan, ¿no? Mira los supuestos líderes ahí en Libia y Egipto y donde sea, ¿no? O incluso, quién sabe, el norte de Corea. Ahora se murió el Kim Jong, ahora viene el hijo. Pero ellos tienen también sus cuentas bancarias en Suiza. ¿Tú no crees que sí? ¿Que no? Claro que sí. El pueblo sí tiene, a veces piden ayuda internacional porque no tienen ni para comer. No tienen suficiente cereal, no producen, pero sí tienen una maquinaria militar enorme. Eso es Kali Yuga. Y luego pidiendo a los enemigos, que le, ¿no?, americanos y tal, que le manden algunos cuantos miles de toneladas de trigo para que el pueblo pueda comer. Pero los que están en los puestos de mando tienen todos sus riquezas guardados en otro sitio. Entonces, eso es Kali Yuga, y empieza aquí con Sringi, con la cultura brahmínica se arruina, ahí empieza, y todo el resto se arruina también. ¿Algo más?
Sí, a veces parece como que la cultura védica, ¿no?, que era aplicable en esa época, pero hay cosas que a mí me parecen un poco contradictorias con lo que sucede realmente. Por ejemplo, es solo un ejemplo, en relación a la mujer, ¿no?, dice que es menos inteligente, no apta para el estudio, etcétera, etcétera. Mi experiencia en los colegios que ha estado mi hija, o incluso estadísticas que he leído, y no todas las veces cuando he estado en el consejo escolar y todo esto, es que la niña estudia mucho mejor que el niño. O sea,
sí, porque está
académicamente hablando, sí, rinde muchísimo, sí, sí, mejor, se le da mejor todo,
seguro,
saca mejores notas y todo.
Sí, porque estamos en Kali Yuga. Exactamente, es la causa. O sea, Kali, vale, Yuga todo va al revés.
Ah, vale,
¿no?
Vale.
Sí, porque en la cultura védica, ¿cuál es la función? O sea, por ejemplo, la esposa del Brahmana es como tiene cualificaciones porque es la esposa del Brahmana. Pero su... no es que no sean cualificadas, ni mucho menos. Aún así, si vemos como el estilo de vida, ellos están plenamente ocupadas con sus, digamos, quehaceres, ¿no? Son sus deberes. Para que la familia esté bien y los hijos también se educan adecuadamente. O sea, la mujer era venerada en la cultura védica, no es que estaba oprimida o desdeñada, ni mucho menos. Era la madre, él tenía, o sea, todos, todavía en la India es eso, que los hijos dan reverencias a sus padres, a la madre y al padre, por la mañana, cuando lo ven por primera vez. En algunas partes, quedan restos, pero eso era la cultura. O sea, era muy venerada una mujer cualificada. Ahora, para lo que es, cada uno tiene sus quehaceres, su deber. Para llevar a cabo su deber, no hizo falta estudiar, por ejemplo, en la universidad o algo así. Porque eso hoy en día, ¿por qué se hace? Porque los hombres son descualificados. La mujer tiene que defenderse sola. tiene que ganarse la vida en muchos casos. Y no solamente sola, sino con hijos. Y el padre no está, se ha largado, se ha ido. Eso es típico de Kali Yuga, la desventaja. Uno quiere ser igual, pero como Prabhupada, cuando él predicó, dijo que igual, ¿no? Cuando tú te quedas embarazada, no él, y tú te quedas con la carga, y luego vas al gobierno, por favor, dame algo para comer, porque el padre se ha ido. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar a los hijos? Sí, hoy en día sí se hace. Porque ¿qué voy a hacer con esas criaturas? No las puedo mantener, ni las quiero. Cuando ya están dentro, ya las mato. Pero la carga la mujer tiene esa desventaja que luego tiene los críos. ¿Y qué hacer con ellos? Por eso en la cultura védica no, eso es absolutamente anatema, eso no existe, que un hombre deja a la mujer con niños abandonados, eso solamente en Kali Yuga. Claro, entonces mejor que vale que nos defendemos, que tenemos una carrera y podemos ganarnos la vida y no depender de unos sinvergüenzas que en cualquier momento nos dejan solas. Eso es Kali Yuga. Cuando está todo bien, no hace falta. ¿Para qué calentarse la cabeza y estudiar y trabajar, ¿no? Y menos trabajar cuando los niños son pequeños y van a la guardería. Y ni los padres ni la madre pueden atenderlos porque tienen que ganarse el sueldo. No, eso es Kali Yuga.
Que cuando está todo bien.
No, cuando hay una familia, eso es disfuncional. Cuando es funcional, claro, es que el padre trabaja como el toro y la vaca nutre a los críos. En la naturaleza se ve, ¿no? Es así, el toro trabaja el campo, tiene el cuerpo para trabajar y trae el grano para comer. Y la vaca luego da la leche y al ternero. ¿No es el toro no da leche al ternero? El padre trabaja y la madre cuida a los niños y prepara el hogar. Es como la base desde donde todo el mundo funciona. Cuando la base está bien y bien cuidada, todo el mundo tiene fuerza para trabajar, para hacer todo lo que... Cuando la base no está, también es un problema, ¿no? Una mujer descualificada que no cuida la casa, el hombre después de trabajar llega a casa y todo un desorden. Y la mujer solamente ahí con la botella en el sofá durmiendo y bebiendo y viendo la tele. No, eso es Kali Yuga, ¿no? Cuando llega a casa, todo está perfectamente preparado. La mujer bien arreglada. O sea, ahí, ¿cómo lo explicará así, no? Entonces coge fuerza, porque vuelve a un sitio acogedor y después de 10 horas o 8 horas de duro trabajo, al final, ¿no? Puede recuperar la fuerza. Esa es la idea. Cuando eso no está, todo se está desequilibrado. Eso sí, desequilibrado completamente. Y nadie es feliz. Esto es el resultado, nadie es feliz, todo el mundo frustrado. Eso es el resultado, eso se ve, es muy práctico. Y eso es, ese pueblo, por ejemplo, Ladakh, ¿no? Vamos a volver a eso. Ahí la gente vive así, y todo el mundo está contento. Están las familias grandes, donde los abuelos están todavía, los tíos, los padres, los hijos, los nietos, y todos se apoyan entre ellos. No es que todo el mundo tan separado y ya en la familia todo el mundo tan separado que cada uno en su cuarto y va delante de la pantalla y jugando, o cada uno con su tele en su cuarto y nadie está ni juntos ni hablan. Eso es Kali Yuga y va de mal en peor. Y con el móvil igual. No, ya solamente estamos comunicados con mensajes y estamos en el mismo edificio y nos mandamos emails. Ya nos encontramos para hablar. Entonces, ¿qué se espera? Y luego todo el mundo frustrado, además. Entonces, y luego la propaganda, sí, pero eso está muy bien, estamos avanzando. Y nos tragamos eso, y lo creemos. Que esto, ¿no? Un pueblo como Lara, por eso les digo, vosotros sois pobres, sois desgraciados. No sabéis lo que estáis... ¿Cómo es la vida realmente? Y le mandan fotos como de Miami, cómo hay que vivir en un bar, viviendo, tener un yate y un Mercedes, y con la chica al lado. Eso es vida. Y el joven dice, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? Eso no es vida. A ver si puedo conseguir eso. Y todo se va para abajo. Pero, en fin, no es fácil, ¿eh? Como estamos tan acostumbrados, tenemos sido educados desde el principio de nuestra vida, ¿no? Con otra visión. Y, sí, dale la vuelta y ya ves. No estamos entendiendo.
Otra visión y este mundo.
Ya, todo está en contra. Nada fácil hacerlo. Los Amish lo consiguen bastante, ¿eh? En América, dentro de lo que cabe. ¿No? Conoces a es un grupo no. cristiano que parece que viven hace como 200 años.
Los con
los, no, van con caballos, no tienen coches. Creo que no usan electricidad. Desde luego no tienen tele, ni ordenadores, ni nada. Y también, ¿no? En su, o sea, los niños educados desde el principio de esa manera ya empiezan a ayudar en el campo cuando son pequeños y viven del campo. Y, en fin, no, pero es muy difícil en Cariyuga, sí. Llevar eso a cabo porque la influencia es tan tremenda, te machaca constantemente que eso nada, eso es una vida primitiva, ¿no? De los... Eso de los anticuados. Hay que ser moderno y avanzar. Avanzar hacia el infierno. Más rápido.
Pero teóricamente esa vida va a tener que venir, una aunque sea en Kali Yuga, una vez más. Porque si la banca mundial cae y todo eso, no sé, como un poco más masivo.
Nadie sabe. Nadie sabe. Estamos todos a la espera.
Pero
aquí estamos, yo creo que estamos empujando, las patatas hay que plantarlas, el trigo hay que plantarlo, vamos a tener más vacas porque en cualquier momento hay problemas, aunque no se caiga todo y todo se destruye como parece, ¿no? un Armagedón, no. ¿Cómo se llama? Armagedón. El final del mundo no es exactamente así,
no.
Pero más difícil, sí.
Sí.
Más difícil, sí, de que de repente o los precios se disparan,
sí.
O hay menos,
sí.
Y todo el mundo quiere, y eso ya lo hemos visto, cuando hay escasez, porque el transporte falla, por lo que sea, porque los precios del gasol suben tanto que no sé qué, no sé cuánto.
Sí, pero problemas va a haber.
Problemas hay, ya los hay. Y cuando dependes de todo eso, y todo depende de dinero, y los donativos también bajan, esto ya lo vemos, tanto aquí como en cualquier otro templo, cuando vivimos de donativos. No puedes depender de esto, no es inteligente.
No.
Pero tierra hay, nadie te la quita. Hay que solamente trabajarla. Animales se pueden tener y si los tratas bien, ya ves, hay incluso vacas sin tener teneros te quedan leche. Es posible, todo es posible. Entonces, por lo menos lo básico para que no nos morimos de hambre. Eso se puede tener, no es tan complicado. Con una hectárea tendremos suficiente para comer para todos, para un año entero. Una hectárea es poca cosa, son 10.000 metros cuadrados. Es un trozo, cualquier trozo de eso de arriba de patita, ¿cuánto tendrá? Que se habrá labrado. Más de una hectárea, ¿no?
Dos y media.
Si ahí se planta todo lo que hay, tenemos de sobra.
Pero en invierno también, hay que poner cosas de invierno.
Ay, claro que hay, ¿qué te crees? En Ladakh, es el mismo pueblo, viven en el Himalaya,
claro.
Y es alto, ¿eh?
Claro.
Y la the growing season, o sea, el espacio para cultivo, es relativamente corto. O sea, yo digo más corto que aquí, ¿eh? Y han tenido de todo, hasta arroz. No me preguntes cómo, pero todo es posible si uno se empeña, ¿eh?
Claro.
Tenían eso, un riachuelo, porque es las Himalayas, para agua. Porque hay que regar de alguna manera. Porque tampoco es que haya lluvias así, ¿no? O sea, hay que verlo, es interesante. Pero, claro, no es fácil. Es austero y hay que, durante cientos de años, han sabido cómo hacerlo bajo esas circunstancias. Pero con inviernos largos. Todo de nieve. Durante, qué sé yo, 8 meses quizás. 8 meses de nieve. Aquí ni siquiera tenemos nieve normalmente. Baja la temperatura, pero yo le digo, comparado con esto, es como casi el Caribe.
Claro.
O sea, Himalaya significa más allá de, creo que 3 o 4.000 metros, por ahí arriba. Claro.
Es que tenemos aquí, como hablamos de la India, porque hay un lado que es la India, es el lado de la India es muy fértil porque los monzones ahí se paran. Del otro lado, no es así.
No, pelado
del tigre.
Y a veces,
pelado, eso, pelado, pelado.
Arriba no es agua. Eso, hay que trabajar.
Pero y una gota de agua que encuentran la gente que vive ¿sí? ahí y cómo la aprovechan. Esto no es Ladakh, claro. No muy lejos, en Leh. Es impresionante lo ¿sí? que han hecho ahí, porque todo alrededor es piedra, piedra, piedra.
Claro.
Encontraron una gota de agua y todos son vejeles. Y hay que ver la belleza de los huertos.
Yeah.
Son obras de arte porque la gente está feliz haciendo las cosas como Dios.
Pues, y si no lo hacemos voluntariamente, las circunstancias nos obligarán. Claro,
obviamente.
Es cuestión claro, de tiempo. Si no es para nosotros, serán para los hijos o los nietos. Pero...
Y cuando escuchamos la radio y vamos a la televisión, que está pasando en todo el mundo, ahí está. Bueno, ser masivo, o sea, bueno, es como...
No veremos los unos a los otros.
No, no tanto no.
Pero ah, es una... O sea, lo peor es cuando tú vives en la... ¿no? Pero imagínate, tú vives en Buenos Aires
sí.
y no tienes ningún Vivir. Trozo de tierra, de nada.
Sí.
¿Qué vas a hacer cuando las cosas se ponen mal? Sufrir.
Y eso me viene a Europa.
Ya, pero aquí lo mismo. Sí, ahora sí estás en el sitio adecuado, pero vives en Madrid, ahí en el centro, sí. centro... Sí. Y te falla el primer supermercado, te falla el segundo supermercado, ya vas lejos, pero todo el mundo va lejos y ya tampoco queda mucho.
Sí, sí, ¿qué vas a hacer? Muy desesperante, muy desesperante.
Claro que es desesperante, porque ¿qué vas a hacer?
Nada.
Ya coges la bicicleta, a ver al campo, a ver si pillo a alguien.
Sí.
Eso va a pasar.
Ah, van a venir las pero la gente van a venir para eso.
Claro. Claro. ¿Que dónde va a ir? ¿Dónde hay para comer? En el campo, no en la fábrica.
Sí, sí, sí.
No en el Corte Inglés.
Sí, sí, sí. sí.
En el campo. Y lo primero que hacen, pillaje, hay que tener también defensa porque van a venir a ver si hay algo.
Sí.
Sí. Y si hay animales, los matan, se lo comen, como puedan.
Claro.
Eso no tenemos. Tengo algunos gatos y perros. Pero al final incluso eso se lo comen, ¿eh? Hasta de ratas se comieron en la guerra,
sí,
en la guerra mundial.
Mundo,
cualquier cosa.
Pasto, césped. Sí.
Cuarto mundo es peor que el tercero.
¿Cuál es el cuarto mundo?
Son los hijos de. Los hijos de Chavo de las ciudades que viven en.
En, oh, en fin.
Hay abajo y.
No, vamos a, otra vez muy tarde, vamos a terminar en alguna nota positiva, sí. ¿no? Que vamos a fomentar la producción y guardarlo.
Guardadito.
Y guardadito, bien guardadito, protegido, si acaso. Y también, si alguien viene y pide refugio, podemos dar refugio. Eso es finalmente.
Si también. No me paro de sonar el teléfono, me parece así las cosas.
No, pero es alguien que. O sea, eso sea la función, ¿no? En los devotos. Preparar en ese sentido, Prabhupada lo ha predicado hace ya 40 años, y a ver si poco a poco. Pero ya no tan poco a poco, hay que hacerlo ya, ponerlo en marcha y por lo menos en dentro de lo que nosotros podemos hacer. Quizás no todo de golpe, pero algo por lo menos. Y algo se ha hecho, ¿no? A nivel de flores, empezamos allí, algo fácil.
Muy bien.
Flores sí, algún vegetal también durante el verano hemos tenido, creo que bastantes. Y el año que viene, aumentar.
Vi las habas que están creciendo casi sin agua, entonces las regué la otra vez hace como dos días, tres días. Sin agua están creciendo y bueno, está muy bien.
Ya ves. Ya ve cuántas patatas vamos a cosechar. Y hay diferentes, hay muchas cualidades también, ¿no? O sea, tipos, ¿eh? Hay rojos, hay amarillos, hay blancos, hay negros, ¿no? hay muchas cosas. O sea, incluso eso puede haber variedad.
Pero el matocultor se me arregla muy bien porque es muy...
O a mano.
Bueno, ya es.
Todo es posible, si hace falta. Y al final, por lo menos patata goranga podemos tener. Y eso muy ricos. Y algún pan, mantequilla, claro, con eso, leche, ¿qué más quieres? Alguna frutita, bien, venida. Y si no, por lo menos con eso se sobrevive. Pues bien, mañana más sobre Sringi, ya veremos lo que va a decir, porque va a empezar a. Y hay unos cuantos significados largos de Prabhupada también. Terminamos aquí. Si la Prabhupada aquí ya. Si sí, bonita aquí ya. La Prabhupada aquí ya.